Me encanta la de es marido.
Bueno, es que claro, yo no me sale Dani, me sale marido, sí, que es como te llamo Isabel siempre. Claro. Bueno, en todas estas semanas hemos aprendido que educar sin perder los papeles es efectivo, siempre que se mantenga la calma y se planteen metas a largo plazo, que no es poco. Y hoy nos vamos a centrar en estrategias para mejorar la autoestima de nuestros hijos, porque todos queremos que tengan una autoestima positiva, que se sientan seguros de sí mismos, pero para potenciar la autoestima de los niños debemos entender cómo se construye la autoestima, papás.
Al final, fíjate, qué importante es la autoestima y muchas veces pasan muy por alto, ¿no? O sea, les apuntamos al cole, a extraescolares, para que aprendan muchos conocimientos, pero nos estamos dejando por alto algo muy importante, que es la autoestima. Una persona con autoestima va a ser capaz de superar las dificultades y de apostar por sus objetivos, etcétera. ¿Cómo se forja la autoestima? Al final, tú tienes que tener en cuenta que los niños, la manera en la que ellos se perciben a ellos mismos es a través de nuestros ojos. Es decir, si tú a tu hijo le dices, es que eres un poco baguete, ¿eh? O es que eres muy tímido, es que tal, todo eso él se lo va a creer y lo va a asumir como parte de él, ¿no? Por lo tanto, tenemos que mirar muy bien qué idea se está haciendo, y normalmente la condición de pertenencia, y que nadie se me angustie con esto, pero la condición de pertenencia, según Alfred Adler, se establece en los primeros 5 años de vida. Porque en los primeros 5 años de vida es cuando uno, en función de lo que ve en el entorno y lo que percibe, esos estímulos y ese feedback, establece el saber quién soy yo, ¿vale? ¿Qué valor tengo? ¿Cómo es el mundo? ¿Si yo soy necesario? ¿Y si mi vida realmente marca la diferencia? Entonces vamos a ver qué papel ocupamos para tener esa pertenencia. Evidentemente lo que van a encontrar en casa es lo que más determine esa autoestima. Por lo tanto, tenemos que ver qué ideas están haciendo del mundo y cómo estamos contribuyendo con nuestro mensaje a forjar esa autoestima de nuestros niños.
Pues ojito, porque hoy en día, de hecho, muchos niños y adolescentes tienen problemas de autoestima. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras y las actitudes que tenemos con nuestros hijos. También el entorno del niño tiene un papel importante en la formación de la autoestima.
Bueno, evidente. El principal papel, o sea, quien de verdad va a influir mucho de una forma más determinante en forjar esa autoestima, esa personalidad en los niños en los primeros años son evidentemente los padres. Pero también es verdad que es importante que los niños se relacionen con otras personas que puedan ser de confianza, evidentemente. Por eso, que en los primeros años de vida, en su infancia, etcétera, los niños tengan otros referentes, como pueden ser los abuelos, los tíos o amigos y tal, hace que los niños vayan entrenando unas cualidades, unas habilidades importantes para forjar posteriormente ese autoconcepto de sí mismos, esa seguridad en sí mismos y, por lo tanto, mejorar y aumentar la autoestima de ellos. Cuando nosotros sobreprotegemos a un niño, no estamos ayudando a que tenga un autoconcepto bueno de sí mismo, no le estamos generando seguridad en sí mismo y, por lo tanto, eso puede mermar la autoestima. Sobreproteger a un niño no es algo positivo. Consentir a un niño no es nada positivo para él. Puede ser tan perjudicial sobreproteger a un niño como ser excesivamente autoritario. Por lo tanto, tenemos que dejar que los niños también tomen sus propias decisiones, tenemos que confiar en ellos. Y eso también muchas veces es dejarles también que vuelen un poquito solos, ¿no? Nosotros como padres tenemos la función de preparar a nuestros hijos para la vida. No hacerles la vida en todo momento y en todo lugar feliz, porque además confundimos el término de la felicidad con el placer. Nosotros hoy en día, además, ha puesto muy de moda, ¿no?, que tenemos que dar todas las experiencias del mundo a los niños, que tienen que ir a ver a Papá Noel, a Laponia, tienen que ir a Euro Disney, a la Warner, a no sé dónde, a esto, y ir a las tirolinas y a esto, un montón de cosas. Y realmente eso no son necesidades de los niños. Necesidad de los niños es el juego, por ejemplo. Pero el juego, y a ser posible, libre. Los niños no necesitan muchos juguetes, necesitan desarrollar el juego. Y a eso, el buscar continuamente el placer de los niños regalándoles cosas, dándoles experiencias que nosotros suponemos que son maravillosas para ellos,
no
les están aportando absolutamente nada de cara a estas habilidades y valores que buscamos, que además van a forjar su personalidad y, por lo tanto, van a tener una mejor autoestima en el futuro.
Si tú les das y les das y les das y les das y no les estás enseñando desde pequeños que también hay que contribuir, que, por cierto, quieren contribuir desde muy pequeños. Lo que pasa es que nos molesta. Quiere hacer yo solito, a los 2 años. Y ya nos molesta porque tenemos prisa. Pero claro, si ellos están acostumbrados solo a recibir, llega un punto en el que la vida adulta es muy poco satisfactoria para ellos. Porque en la vida no va a haber un papá y una mamá haciéndote para que tú seas feliz todo el rato. Tu jefe no va a estar esperando, ay, mi chico, que has dormido mal hoy. Venga, quédate tú un ratito más en la cama. ¿A qué no te lo va a decir? Por lo tanto, tenemos que entender que les preparamos para la vida, que la vida no va a ser fácil, pero que en la medida en la que les hagamos capaces de superar las dificultades y alentarles en ese camino, entonces ellos van a tener esa confianza para superar los problemas el día de mañana. Ya no será qué hay de lo mío, sino cómo puedo contribuir yo a mi entorno.
Y ahí es donde van a encontrar esa felicidad, de forma interna. Porque la felicidad no es un momento, es una sensación que tú tienes y que nace de dentro. No, nadie viene a darte felicidad. Porque si vendiese a alguien felicidad, fíjate qué fácil, sería cuestión de dinero y no es. Te pueden vender placer, pero no felicidad. La felicidad nace de dentro y la encuentras en ti mismo. O si no, vas a estar sufriendo continuamente. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar de cara a los niños.
Y qué problema lo contrario, ¿no? Porque las consecuencias de una baja autoestima, eso es un problemón en casa, ¿eh? Y en la vida en general, claro. Ya no es que no tengas confianza en ti mismo, sino problemas de rendimiento en el colegio, muchísimas cosas,
¿eh? Te afecta en muchísimos aspectos, porque tú puedes tener muy buen rendimiento académico, pero no tener buena autoestima. También, eso se puede dar. O sea, al final, la autoestima es yo tengo una idea de mí mismo y yo en mi sentimiento de inferioridad, porque todos nacemos con un sentimiento de inferioridad que no es malo. ¿Vale? Orgánicamente nacemos y somos un mamífero que depende de los adultos de referencia para sobrevivir. No nacemos con garras para defendernos, no nacemos sabiendo alimentarnos, no nacemos ni sabiendo caminar. Un elefante nace y se pone a caminar. Nosotros no. Por lo tanto, dependemos de nuestro entorno para poder sobrevivir. Por lo tanto, yo me voy haciendo una idea, ¿vale? Y poco a poco me van dando esas alas para que yo me vaya haciendo el camino. Y ese sentimiento de inferioridad orgánica que tenemos desde el nacimiento lo que nos hace es ir de menos a más. Porque ya vamos viendo al resto de adultos de nuestra especie, o de niños incluso, ¿no? Más mayores de nuestra especie, y lo que te hace es querer ir de menos a más. Ese sentimiento de inferioridad no está mal, siempre y cuando vaya de menos a más, me voy a superar a mí mismo y no voy a superar a los demás. ¿Por qué? Porque en el sentimiento de inferioridad, cuando ya es muy arraigado, muchas veces lo intentamos sobrecompensar. Por un lado, con un sentimiento de superioridad, yo soy superior a ti, o con todo lo contrario, un complejo de inferioridad, de me siento inferior. Es peligroso, ambos extremos son peligrosos y parten de esa inferioridad mal entendida. Cuando tú entiendes que en tu camino te tienes que superar a ti mismo y no a los demás, y que en ese superarte a ti mismo está la contribución de ayudar al otro, entonces todo empieza a cuadrar. Pero como nos han vendido que esto es toda una competitividad, hay que superar a los demás, no sé qué, no sé cuántos...
Pero pues... superar a los demás no tanto superándote a ti mismo o viendo en el otro hitos que tú por ti mismo dices, oye, pues yo también quiero llegar ahí, sino hundiendo a los demás para que yo, por un lado, pueda llegar o
destacar,
al
claro.
hundirte nos quedamos en el mismo nivel.
Exacto.
¿No? Entonces ese es el mal entendimiento.
Y las consecuencias ya no solamente es en la niñez, ¿no? Porque una baja autoestima te puede afectar en los estudios, te puede afectar en las relaciones interpersonales, te puede afectar en tantas cosas. Es de cara al futuro, una persona con baja autoestima puede acabar en una relación amorosa muy tóxica.
Muy tóxica, sí.
También.
Sí, 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 sí.
¿No? Decimos, ¿cómo puede ser posible que haya gente que permita tratarse así de mal, ¿no? El maltrato. De verdad que no busquemos culpables. Es una persona que tiene baja autoestima. Si alimentamos la autoestima de nuestros hijos, no se van a someter a los demás. El bullying. En el bullying hay una víctima y hay un verdugo y luego unos testigos. Ahí hay falta de autoestima también. En el que muerde, en el que ataca, se está sintiendo inferior, se está sintiendo en alerta. Por lo tanto, tiene que atacar y someter a los demás. Ahí no hay autoestima. Pero es que el que se deja, que no se deja, obviamente, pero recibe... también tiene baja autoestima. El acosador no busca a alguien con una autoestima fuerte para acosar.
Va por el
busca
débil.
A alguien, claro, por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer, como ves, de ahí vienen muchísimos problemas. O sea, una autoestima alta, que no es egocentrismo, hay que diferenciar, una autoestima alta te ayuda a hacer frente a las tareas de la vida y a desenvolverte con seguridad, con confianza y con éxito incluso cuando te tropiezas. Porque no está reñido con tropezarte. El éxito no está en tropezarte, el éxito está en coger el aprendizaje de cada vez que te tropiezas.
Exacto, y levantarte. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que crezcan nuestros hijos con una autoestima sana?
Pues si educamos con firmeza amable, es decir, aquí hay unas normas, hay consenso, además hablamos las cosas, entendemos los límites, pero vale, una vez tenemos las normas, si las seguimos con firmeza amable, eso da seguridad a los niños. Saber que los acuerdos se cumplen. A mí me da seguridad. Que tú me preguntas. Ah, que me preguntas a mí. ¿Me tienes en cuenta? joder, pues yo me siento válido. Además, existe amor y límites juntos, ¿vale? Se dan esas dos situaciones. El mundo es un lugar que no es peligroso porque tenemos unas normas de convivencia y, por lo tanto, yo me siento seguro en este mundo. Y el problema es que muchas veces educamos con amor y sin límites. Aquí es cuando ya choca y ya es muy difícil tener autoestima. Pero es muy importante el mensaje. Y el mensaje no es, mi niño qué bueno es, mi niño qué bien, muy bien, mi niño. Porque si elogiamos, también repercute negativamente en la autoestima. ¿Cuántas veces tu madre te dice, qué maravillosa eres? Y dices, bueno, es que eres mi madre, ya no, ni me lo creo. Quiero decir, hay un momento en el que ya el elogio ya es como, mira, es que ni me lo creo porque... ¿sabes? Porque es que eres mi madre, no eres objetiva o... Entonces tenemos que tener cuidado también con el elogio.
Pero reconocer la valía como persona, por supuesto.
Sí, pero tú lo puedes decir sin necesidad de elogiar, ¿vale? Mm. Este es un tema muy complejo de entender. Aquí muchos oyentes van a decir, no me cuadra esto o tal, porque a todos nos gusta recibir ese elogio, porque es como una chuche cerebral, ¿no? Igual que el azúcar nos da ese subidón, el elogio nos da un chute de dopamina y quieres más, más, más. Pero claro, llega un momento en el que también tienes inseguridad cuando no recibes ese feedback. Te vuelves adicto a la aprobación externa. Si yo no recibo esa aprobación, yo no me siento bien. Lo que tenemos que intentar es el aliento. El aliento viene de dentro. Yo me siento alentado, incluso cuando me caigo y cuando me supero, me siento alentado, pero no dependo de esa aprobación externa.
Cierto es.
Y hoy por hoy, en un mundo donde todo es aprobación externa, donde te metes en las redes sociales, que tenemos la vida virtual y la vida, pues eso, real, y luego la virtual, claro, estamos constantemente dependiendo de esa aprobación, de ese postureo, de ese aparentar. Eso es agotador.
Tenemos un problemón ahí porque es verdad que la validación en Instagram o en TikTok está generando pues muchos casos de problemas de dependencia. En busca del like o de ese feedback positivo, que las redes sociales están afectando muchísimo la autoestima de nuestros hijos.
Pero no son las redes sociales en sí, es la carencia que hay detrás. ¿Por qué buscas la aprobación en redes? Algo está fallando en tu vida normal.
Y además, fíjate, generacional, diría yo, Isabel, ahora mismo de las redes sociales.
Pero buscan ahí la aprobación que no están encontrando. Además, con el confinamiento esto está todavía más arraigado, porque además tienes que tener en cuenta que en el periodo de la adolescencia el ser humano busca esa autoafirmación, ese alejarse de los padres, y busca en el grupo. ¿Te puedes imaginar cómo lo han pasado los adolescentes a los que les encerraron en casa y les han tenido completamente... aislados de su grupo?
Y luego además se les ha culpabilizado de todos los brotes.
Claro, se les ha culpabilizado de todos
los contagios.
Pues solamente encontraba la pertenencia en el grupo en las redes sociales. Ha sido su vía de escape. Si tú no estás bien de aquí, si tú no tienes una autoestima sana, las redes sociales terminan de acabar contigo y con tu autoestima.
Bueno, por eso están los pediatras también alertando sobre la salud emocional de nuestros hijos, que han aumentado las consultas de ansiedad, de depresión, incluso autolesiones de nuestros jóvenes. Y todo tiene que ver con esto, con la autoestima de nuestros hijos, ¿no?
De hecho, se ha visto, por ejemplo, sobre todo en adolescentes que van a la secundaria o el bachillerato, que no se han querido quitar la mascarilla. Pero no se la han querido quitar no por miedo a contagiarse, sino porque no quieren mostrar su rostro. Y eso es algo, oye, que nos hace mucho pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando con ese estándar, ¿no?, que tenemos que cumplir todos de lo bien que me va la vida, de lo guapo que soy?
De la belleza.
Es
una cosa.
Realmente lo que viene a decir también Isabel con este tema de las redes es que las redes sociales es la herramienta que sirve para que esto suceda o sea grande. Pero realmente no son directamente las culpables. La culpabilidad, no tenemos que buscar culpables, pero sí tenemos que buscar que los niños no necesiten la aprobación externa para sentirse bien.
Esa validación, es decir, claro, que tenemos que potenciar la autoestima de nuestros hijos para que tengan una buena relación con las redes sociales cuando crezcan.
Efectivamente. El problema no son las redes, aunque las redes están pensadas sabiendo todo esto. Claro. Todo esto que estamos hablando de la pertenencia, del chute de dopamina que supone recibir esa aprobación externa, etcétera, etcétera, se utiliza para idear estas redes. O sea, efectivamente, pero la red social en sí no es la culpable. Es decir, te lo están poniendo a huevo para engancharte.
Puede amplificar.
Es como las drogas. O sea, efectivamente, hay drogas que, bueno, todas las drogas son adictivas, tienen un componente adictivo. Pero si tú no tienes un vacío emocional que llenar con una droga, es menos probable que tú acabes siendo adicto a la droga.
Claro. Y con las redes sociales pasa exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Totalmente.
Por cierto, ahora que en cuestión de días toca volver al cole, ¿Cómo les preparamos para este momento?
Buah, pues vamos a hacer justo además un taller sobre la vuelta al cole. Pero bueno, todo se basa al final en lo mismo. Hemos insistido mucho en conectar con nuestros hijos. Estamos muy desconectados. Estamos muy a la urgencia, muy a la rapidez. Y lo que tenemos que hacer es plantear la vuelta al cole contando con ellos. Vamos a hacer un equipo. Entonces nos vamos a sentar, pero en modo divertido. O sea, no tiene que ser algo, Dios mío, que parece esto una junta de vecinos donde vamos a ver la orden del... No. Vamos a hacerlo divertido. Chicos, tenemos una misión, es la vuelta al cole. A partir de... ¿Qué se os ocurre que podemos hacer para que todo vaya bien? ¿Qué cosas hay que organizar? Pues mamá, hay que buscar el material escolar. Vale, entonces, ¿quién se encarga de hacer la lista? ¿Quién se encarga de pensar no sé qué? Vamos a revisar las mochilas. ¿Quién se encarga? Entonces, cuando tú les implicas a ellos, ellos van a asumir esta contribución con ganas, porque forman parte de esto. Hacemos una lista de vuelta al cole y vamos añadiendo cosas. Y avisos que no se nos olviden. Y bueno, chicos, para no llegar tarde al cole, ¿qué podemos hacer? Y para que por la mañana no tengamos sueño, ¿qué podemos hacer? Pues acostarnos. Vale, ¿a qué hora nos vamos a acostar? ¿Por qué? Porque si ellos participan de toda esta misión de vuelta al cole, ellos van a participar y van a cooperar mucho más.
Y lo harán con ilusión.
Claro.
No con muchas caras que se me antojan bastante, bastante enfadadas, ¿no? A partir de ahora, bastante tristes.
Bueno, por lo general, ¿a ti no te pasaba que te apetecía como el olor a lo nuevo, volver a los amigos? Pasa que la ilusión luego se nos pasa rápido.
Sí, pero es verdad, te hacía ilusión volver a ver a los profes, a los amigos de clase, ¿no? Estrenar material escolar también, ¿no?
Ese olor, ¿verdad? Del material.
Cuando forrábamos los libros, todo eso, bueno, pues hay que vivirlo con ilusión y hay que hacerles partícipe a nuestros hijos, que es que no hay otra.
Claro, si tú lo sufres, neuronas claro. Espejo. El niño lo va a ver como un sufrimiento.
Iba a decir que como tip, como consejo que podemos dar es, tenemos que mostrarnos seguros, los padres. Nosotros somos los guías que nuestros hijos necesitan. Y por lo tanto, un guía es alguien que te dice por dónde es el camino, no te hace el camino, no te lleva a cuestas, pero sí te va marcando hacia dónde vamos. Pues lo primero, vamos al cole, chicos, venga, vamos.
Con alegría.
Vamos con alegría, con motivación y con seguridad. Y eso es muy bueno para la autoestima, lo que estamos hablando.
Desde luego, bueno, y sobre todo qué importante es lo que decíais, conectar con nuestros hijos, que estamos muy desconectados, que termina el verano y a mí me da pena porque a partir de ahora ya pasamos menos tiempo con ellos porque tenemos muchas obligaciones y nos desconectamos unos de otros y me da una pena.
Pero hay que buscar la conexión,
hay que buscarla.
Mira,
sí.
Ese momento de cena o de desayuno, si lo compartimos con nuestros hijos, cuando nos recogemos, estamos en el coche, vamos a quitar la radio, vamos a empezar a hablar, aunque nos encante la radio y escucharte, Rosa, pero de verdad, vamos a buscar esos momentos de conexión, ese cuento antes de dormir si tienen edad de cuento, ese momento de hablar con tu adolescente si está interesado por, aunque esté viendo a un youtuber, vamos a interesarnos por ese youtuber y bueno, ¿y qué se dedica? ¿Y tú qué piensas? ¿Y qué? O sea, muchas veces estamos como luchando contra ellos, como ese miedo que tenemos precisamente por la desconexión, porque no estamos presentes, es lo que nos aleja de ellos, porque les hablamos como si fuera un interrogatorio. A mí no me apetece contarte nada si me hablas como si fuera un interrogatorio. Entonces, claro, hay que buscar y fomentar esos momentos de conexión diarios. Insisto, no es cuestión de tanto tiempo, sino de presencia. El tiempo que estamos, que estemos presentes.
Que sea de calidad. No es cantidad, sino calidad. Bueno, no sabéis cuánto os agradezco que hayáis compartido con nosotros este verano todo este conocimiento que tenéis sobre cómo educar en positivo a nuestros hijos. Después de todo lo que nos habéis contado, yo me siento como más segura, ¿no? Como madre.
Bueno, eso es lo que tratamos de conseguir, ¿no? Que los padres tengan un método, que tengan una cierta guía y que se sientan seguros de que lo que están haciendo, porque además esto sí que se lo tienen que creer porque es cierto, ellos son los mejores padres para sus hijos, nadie va a quitarles ese papel y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, oye, que tenemos que formarnos porque no vemos que sea el camino adecuado o nos estamos sintiendo frustrados, culpables, etcétera, vale, pues eso es válido, es legítimo sentir eso y ahora lo que tenemos que hacer es no preocuparnos, pero sí ocuparnos.
Claro.
Bueno, venga. Ya está.
Y no querer afrontar este reto de la maternidad y paternidad solos, porque somos un ser social. Lo hemos dicho 80.000 veces, lo volveré a decir otras 300.000. Cuando vienen las familias a las formaciones, lo primero que dicen es, ¡ay, que no estoy solo! Que a ti también te pasa este problema, y a ti también. Claro, como nos comparamos con la foto de Instagram perfecta y maravillosa y nos imaginamos que el resto de la vida de los demás es increíble y la nuestra miserable,
y para
pues
nada.
No, que los problemas que tenemos los compartimos como seres humanos. Ahora bien, hay que hacer piña, hay que hacer comunidad, porque eso es nuestra naturaleza.
Joder, vamos a disfrutar de nuestros hijos. Vamos a conectar con ellos, que es maravilloso, ¿no?
Y que la infancia pasa.
Sí, conforme van creciendo, que los veas, que sean buenas personas, que sean honestas, que sean personas tolerantes.
Andrea Zambrano decía, necesitamos menos padres escultores y más padres jardineros. O sea, no tenemos que moldear a nuestros hijos, pero sí sembrar y dar las condiciones para que crezcan con esa autoestima de la que hemos hablado, con estas habilidades para la vida y con este sentimiento de comunidad. Me respeto a mí, respeto a los demás, respeto el entorno y además contribuyo. Y en esa contribución hacia los demás yo me siento válido. No es tanto lo que recibo, sino lo que doy.
Y como consecuencia de todo esto me voy a sentir feliz.
Y con salud mental,
bueno,
muy importante.
Todos os queremos llevar a nuestras casas, lo sabéis, ¿no? A partir de ahora, a ver, el camino es muy interesante el que hemos emprendido con vosotros y para cualquier cosa, bueno, pues os tenemos en redes sociales, siempre disponibles con vuestros talleres y cursos. Así que, bueno, seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias
porque nos has dado una oportunidad de oro de acompañar a tus oyentes durante este verano, ¿verdad? Y esto es sembrar el cambio, porque lo que decíamos en un programa, no es que mi hijo se relaciona con otros y al final eso impacta. Que cada una de las familias que nos escuche abra la mente y diga, voy a intentar sembrar el cambio, ya con eso mejoramos el mundo. Así que infinitas gracias por contar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Isabel Cuesta, y gracias a Ani, marido.
Gracias.
Hasta pronto.
Un placer.
Adiós, gracias a los dos.